Continuamos con el tema número 11 de técnicas básicas de enfermería sobre el anciano y el paciente terminal. En el apartado número 2 hemos visto en la primera parte de este audio las funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el cuidado al anciano institucionalizado. Bueno, pues ahora veremos los ancianos que viven solos en sus hogares o en modalidad de residencias compartidas que también precisan de ciertos cuidados de enfermería. Estas actividades se refieren normalmente a procedimientos de aseo, movilizaciones, control de medicación oral y tópica, control de la nutrición, etc. Y se llevan a cabo por el equipo de enfermería en el propio domicilio del anciano. Los aspectos que debemos tener en cuenta en la vida diaria de los ancianos autónomos, pues hay dos aspectos sobre los que se debe tener especial cuidado en la vida diaria de los ancianos autónomos, como son la dieta. Los ancianos que viven solos suelen presentar problemas de desnutrición por desconocimiento y abandono, a lo que hay que añadir la dificultad que supone el realizar la compra y cocinar. El personal de enfermería y el técnico en cuidado auxiliar de enfermería que colabore en ello deberán supervisar la dieta en estos casos, teniendo en cuenta que las necesidades calóricas en esta etapa son mucho menores y que, sin embargo, el aporte de vitaminas y minerales debe ser mayor. El agua es un elemento imprescindible y la comida debe ser preparada de forma sencilla, evitando platos muy elaborados, pues son más pesados de digerir. Deben ser preferiblemente a la plancha o cocidos. Debe evitarse el exceso de sal y de grasas y vigilar la ingesta de alimentos precocinados por su exceso de conservantes y colorantes, así como aumentar el consumo de frutas y verduras frescas. Otro aspecto es el riesgo de caída. Las caídas representan uno de los mayores problemas en los ancianos, con las consiguientes consecuencias negativas que conllevan. En las personas de edad avanzada, una caída significa una elevada mortalidad relacionada con el deterioro físico y psicológico que supone, y en la mayoría de los casos ocasiona además una pérdida de autonomía considerable. El técnico en cuidado auxiliar de enfermería deberá seguir las normas establecidas para tratar de evitar este riesgo, para lo cual participará de forma activa en el mantenimiento de la higiene postural y fomentará la dependencia controlada. Será necesario acondicionar la vivienda del anciano en la medida de lo posible para minimizar el riesgo de caídas, por ejemplo, que el piso no sea antideslizante, que los inodoros estén adaptados, que las duchas tengan sistema de sujeción, etc. Comentar en este apartado que Cicely Saunders, 1918 hasta 2005, dedicó su vida al cuidado de los moribundos y fue pionera, esta mujer, en los cuidados paliativos modernos. Veamos a continuación en el apartado número 3 los cuidados de enfermería relacionados con el enfermo terminal. Decir, en primer lugar, que los sistemas de salud tratan de buscar alternativas que mejoren la atención de los pacientes en los últimos años de su vida, pero sobre todo ofertar cuidados paliativos que promuevan el bienestar y el control del dolor en los pacientes terminales. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, se llama su sigla SECPAL, define los cuidados paliativos como un tipo especial de cuidados diseñados para proporcionar bienestar o confort y soporte a los pacientes y sus familias en las fases finales de una enfermedad terminal. Las características, por tanto, de una enfermedad terminal son las siguientes: presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, falta de posibilidad de respuesta al tratamiento específico, se deben agotar todos los recursos terapéuticos disponibles antes de definir a un enfermo como paciente terminal. También la existencia de síntomas en aumento según se agrava la enfermedad. Además, se dan una serie de situaciones ligadas a la enfermedad terminal, como son que el paciente sufre un gran impacto emocional por tener constancia de la proximidad de la muerte. Y también la familia, aparte de ella, actuará como integrante del equipo de cuidados paliativos y necesitará formación y apoyo por el desgaste emocional que conlleva cuidar a un paciente terminal. Decir que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es una asociación interdisciplinar de profesionales entre cuyos objetivos destacan los de la promoción de una buena calidad de atención de los enfermos terminales, la docencia de los profesionales, la investigación y la ayuda y asesoramiento a la Administración para el desarrollo y la implementación de los cuidados paliativos en nuestro país. Fue fundada en enero de 1992 y tiene más de 300 miembros procedentes de distintas especialidades y ámbitos de atención, y además consta de diferentes profesiones sanitarias. Veamos ahora en este apartado que estamos comentando sobre cuidado de enfermería relacionados con el enfermo terminal, que es la agonía del paciente terminal. Bueno, pues el proceso de agonía, el estado que precede a la muerte, caracterizado por presentar gran deterioro físico y marcadas complicaciones que dependen de la patología del paciente, si fue la fase final, es muy parecida en todos los casos. Los síntomas y signos de agonía en el paciente terminal será deterioro progresivo del estado físico, con disminución del nivel de conciencia y trastornos de la comunicación, dificultad para ingerir alimentos, síntomas físicos propios de cada patología, alteraciones cognitivas, tales como pérdida de la conciencia en distintos grados, desorientación, etc. Angustia, agitación, crisis de pánico y depresión, alteraciones sensoriales, la disminución del gusto, el olfato y visión borrosa, pérdida de la audición y tacto en menor intensidad. Entre los signos clínicos de la agonía destacan los cambios en las constantes vitales. El pulso es más débil, la tensión arterial disminuye, disnea respiratoria. Asimismo, hay una pérdida del tono muscular que repercute en los aparatos locomotor, gastrointestinal y urinario. Algunas partes del cuerpo están más frías debido a que la circulación es más lenta. La diferencia entre un paciente terminal y un paciente en fase terminal es que este último tiene signos de muerte inminente. Los protocolos de enfermería relacionados con el enfermo terminal, pues los cuidados al enfermo terminal se realizan en unidades de cuidados paliativos de centros hospitalarios, centros sanitarios, centros de salud y en el domicilio del paciente. Sus objetivos principales son control del dolor y síntomas, integrar los aspectos físicos, psicológicos y espirituales del cuidado del enfermo, proporcionar confort al paciente y calidad de vida en esta fase terminal de la enfermedad, fomentar la comunicación entre el paciente y la familia apoyándolos emocionalmente, ofrecer ayuda a la familia durante la enfermedad y apoyo para superar la pérdida del ser querido. Los técnicos en cuidado auxiliar de enfermería deben colaborar con los equipos terapéuticos para realizar los cuidados paliativos, tanto si el paciente está en un centro sanitario como si está en un hospital. Decir que los miembros del equipo terapéutico de cuidados paliativos están formados por el paciente y su familia, los médicos graduados en enfermería y los técnicos en cuidado auxiliar de enfermería, los psicólogos, trabajadores sociales, asistentes espirituales y también voluntarios. El último apartado que vamos a trabajar es el 4, que se llama cuidados post-morte. La muerte se puede definir como la detención irreversible de las funciones biológicas del ser humano. Es un fenómeno natural, universal y único. Puede deberse al término natural del ciclo de la vida o a su interrupción por un evento traumático por no superar un proceso patológico. los signos de muerte, pues la muerte puede establecerse a partir de una serie de signos. Parada cardiorrespiratoria. La parada cardíaca se evidencia por ausencia de pulso y al no percibirse los latidos cardíacos en la auscultación. El cese de la actividad cerebral. Este cese de actividad puede comprobarse por medio de un examen neurológico. El diagnóstico definitivo se establece por medio de un electroencefalograma que aparecerá plano. Apariencia de muerte. Cuando ésta se ha producido, se constatan las siguientes características. Rigidez corporal, también llamado rigor mortis, es un signo reconocible de muerte, causado por un cambio químico en el metabolismo muscular que produce un estado de rigidez e inflexibilidad en las extremidades, lo que dificulta mover o manipular el cadáver. A temperatura normal aparece unas 3 o 4 horas después de la muerte clínica y suele tener un efecto completo hacia las 12 horas, momento en que empieza a desaparecer. También tenemos el enfriamiento cadavérico, el rigor mortis, que es el enfriamiento es de aproximadamente 1 grado por hora, y la piel pálida o livor mortis es la presencia de livideces cadavéricas consistentes en unas manchas cutáneas de color violáceo que aparecen a partir de la primera hora de la muerte. Los cuidados post-mortem incluyen todas las actividades dedicadas a la atención del cadáver y a sus familiares. Dada la delicada situación que se genera, estos cuidados deben realizarse con el máximo respeto hacia el cadáver y con gran tacto con los familiares. Bueno, pues decir también que la confirmación del fallecimiento, antes de realizar cualquier maniobra o de comunicar el fallecimiento a la familia, lo primero que hay que hacer es confirmar la defunción del paciente. Se habla también del exitus, que es una palabra del latín que significa salida, y en medicina legal se emplea para designar el fallecimiento como abreviación de la expresión exitus letalis, que sería el proceso de salida hacia la muerte. Decir también que las funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en los cuidados por muerte, pues el técnico debe registrar en la hoja de evolución del paciente todos los cuidados que se realizan al cadáver. Tras la confirmación de la muerte por parte del médico, el técnico anotará en el registro correspondiente los siguientes datos: el nombre del médico que ha constatado la muerte, el nombre del paciente, la unidad de procedencia y la cama que ocupaba, la hora y fecha en que se produjo el fallecimiento, y se debe realizar todo el procedimiento con la intimidad necesaria. Si los cuidados no se pueden llevar a cabo en lugar distinto de la habitación, deben colocarse biombos y cerrarse las puertas. Veamos ahora a continuación las técnicas del cuidado post-mortem. Necesitaremos los siguientes materiales: un sudario o bolsa para envolver el cuerpo, vendas para atar las muñecas y tobillos, esparadrapos, el recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo, esponja, guantes, toalla, material para curas, algodón, jeringas de 10 centímetros cúbicos, pinzas de cocher, tijeras, bolígrafo y etiqueta para identificar el cadáver, bata, bolsa de plástico para ropa sucia y desechable y un sobre para guardar los enseres personales del fallecido. El protocolo a seguir: 1. Verificar y confirmar el exitus en el parte médico e informar a la familia. 2. Solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento y ayudarla en todo lo necesario en estos difíciles momentos. 3. Trasladar al paciente que comparte la habitación con el fallecido a otra habitación o, en su defecto, aislarlo mediante un biombo o cortina. 4. Lavarnos las manos y colocarnos los guantes. 5. Preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido. 6. Dejar el cuerpo en decúbito supino, colocando la cama en posición horizontal si estaba levantada, y se deja una almohada. desconectar y retirar catéteres, drenaje, etcétera, que llevara el fallecido. 8. Realizar la higiene completa del fallecido, lavarle la cara y afeitarlo si hace falta, limpiarle las secreciones y peinarle, taponar las salidas de sangre u otras secreciones, si las hay, y colocar el apósito perineal tras un taponamiento rectal y vaginal si se precisara. Cerrar los ojos tirando de las pestañas, colocarle la dentadura si se la había quitado y cerrarle la boca. 9. Sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza. Entregar al personal de enfermería los objetos de valor retirados del fallecido para su posterior entrega a los familiares y ponerle un sudario. Si la familia lo desea, se facilitará que puedan vestir con su ropa con la ropa al cadáver. Cubrirlo por completo con una sábana o introducirlo en la bolsa y poner la etiqueta de identificación. Identificar al cadáver con nombre, fecha, hora y unidad de procedencia. 11. Antes del traslado por los celadores, asegurarse de que las puertas de las demás habitaciones están cerradas y que no circulan pacientes por los pasillos. Y 12. Notificar el exitus a los servicios correspondientes, farmacia, admisión, cocina, etc. Recoger y limpiar la habitación y después avisar para su desinfección. Con respecto a las técnicas en la actuación ante un posible donación de órganos, el protocolo a seguir: confirma la muerte cerebral del paciente. Para ello, el certificado de defunción debe ser suscrito por 3 médicos, entre los que deben figurar un neurólogo, un neurocirujano y el jefe del servicio de la unidad médica correspondiente o su sustituto. Ninguno de estos facultativos podrá formar parte del equipo que vaya a proceder a la obtención del órgano o efectuar el trasplante. 2. Pedir permiso a la familia para la donación. 3. Ponerse en contacto con la Organización Nacional de Trasplante, la ONT. 4. Realizar las pruebas médicas necesarias para confirmar la idoneidad de los órganos para trasplantar. 5. Seguir las pautas médicas para mantener al donante en condiciones óptimas. Y 6. Preparar la documentación y el material necesario para agilizar el procedimiento de extracción y traslado de los órganos. Observaciones. El técnico en cuidado auxiliar de enfermería colabora con el equipo de trasplante en la higiene del paciente, el mantenimiento del material de la unidad, la toma de muestras biológicas, la administración de medicamentos autorizados, por ejemplo, enemas, la preparación y selección del material requerido para cualquier técnica necesaria en el mantenimiento del cuerpo y el traslado a quirófano para la extracción o el trasplante de los órganos. Una vez realizada la extracción, realizará las técnicas de cuidado post-morte para el traslado del cadáver al depósito o al tanatorio. Y aquí acaba el tema número 11 sobre el anciano y los cuidados de un paciente terminal.